Bien, estamos con Jorge Camps, en este caso para charlar un poco sobre este día, ¿no? 24 de marzo, Día de la Memoria. En este caso para hablar y preguntarle qué le sucede a usted internamente cada vez que se asoma esta fecha.
El día del golpe yo tenía 12 años, empezaba séptimo grado y fue una conmoción muy grande porque mi vieja se tenía que ir a trabajar. Dice, bueno, hoy no vas a ir a la escuela.
Fue un cambio rotundo lo que tuvo que hacer.
Claro, además los días anteriores se sabía que acá en el puerto había armamento y cosas así, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que fue un cambio bastante grande en la misma escuela. Empezó a hacer todo mucho más frío, más a distancia. La calle era distinta. Todo eso se palpaba mucho en el transcurrir de la vida, ¿no es cierto? Así que esas sensaciones de aislamiento, de tener que moverse con cuidado, de que a tal hora no salgas, eso te marca mucho. Hoy vos podés salir a cualquier hora, podés volver a cualquier hora, no está ese problema de que te van a... que las fuerzas de seguridad van a ser las que te van a hacer algo a vos. Y eso era medio como una dinámica permanente, porque vos ibas a determinado lugar y te decían, documento, ¿y por qué, vos cuántos años tenés? ¿Y a dónde vivís? ¿Y qué haces acá? Me pasó acá en la plaza del teatro, ¿me entendés? Estaba ahí y te dicen, ¿y vos qué haces acá? ¿Y qué? Pero vos no estás en la escuela.
Ya ahí te limitaban totalmente y tenías que acatar, claro, con lo que decían.
Es darte miedo, claro.
Poner cierta imagen, digamos.
Es la imagen, pero es, digamos, el ambiente que se genera en esa situación. Vos tenés que hacer solamente lo que venís a hacer y nada más.
Y en este caso, si pondría en contexto el gobierno de Javier Milei y las ideas que tiene el nuevo presidente, digamos, ¿ve cierta similitud con el tema de aquel golpe cívico-militar?
Bueno, en principio él lo reivindica. Y la vicepresidenta también. Claro, eso ya es algo terrible. En términos económicos, yo creo que van por un camino similar, digamos, con la misma trayectoria en todo caso, ¿no es cierto? La cuestión es que tanto Martínez de Hoz como el Menemato, como Macri Intermedio, sí, y este otro, todos apuntan a que el Estado no exista. Pero el Estado que ellos necesitan es un Estado ínfimo que les permita garantizar sus negocios y no la vida social tal como la conocemos. Es la ley de la selva donde los leones andan sueltos.
Y que se salve quien pueda.
Es así. Entonces, dentro de eso, esta destrucción de la economía apunta simplemente a la concentración económica, tal como fue en la época de Martínez de Hoz. Vos fíjate que en la época de Martínez de Hoz nos dicen, sí, luchamos contra la guerrilla y lo vencimos y todo lo demás. Ajá. ¿Y por qué entonces aumentó la desocupación, tuvimos deuda externa, la inflación fue infernal? Yo en los 70, que era un niño, pude irme de vacaciones, pude ir con la colonia de vacaciones de mi vieja. Y después no pudimos ir a ningún lado, no podíamos salir. O sea, estábamos muy limitados porque le bajaron los sueldos. Le bajaron los sueldos a la mitad.
Bueno, recién hicimos tipo un análisis en cuanto a lo que fue, digamos, aquella época oscura de la historia argentina, a lo que puede llegar, digamos, con el transcurso del mandato de Milei, pero en este caso, teniendo en cuenta la tecnología, las redes sociales, que por ahí son como por donde más llega la información y lo que lo maneja son los jóvenes. ¿Qué opinión o qué palabra le podría dedicar a las futuras generaciones que por ahí no están tan empapados con el tema de lo que pasó en la dictadura?
Creo que eso es una cuestión que la tenemos que analizar mucho socialmente en varios términos. Uno, en qué educación queremos y cómo se debe impartir. Porque ese es un punto, un punto débil de la democracia. En eso el Estado tiene que jugar un papel muy importante, porque la libertad no es hacer cualquier cosa, sino que la libertad es poder hacer, o sea, cumplir con determinadas cuestiones que a futuro te permitan hacer otras cosas. Entonces, querer ir a la escuela o no querer ir no es una libertad. Vos tenés que ir a la escuela, pero a su vez en la escuela tenés que recibir ciertos contenidos que tienen un carácter definido.
Como hoy en día, bueno, que defendemos el tema de la educación pública, también la salud pública, y con esta propuesta que trae el presidente, como que ya se tiende a inclinar la balanza para otro lado, ¿no? Que, como dice él, el tema de imponer a los privados. Ahí estaría dejando también afuera a mucha de la población que por ahí no puede acceder a esa educación.
Lo que hay que tener en claro es que cuando te dicen privado, te dicen negocio, sea lo que sea. Si es privado, es negocio. Y si es público, es un servicio. Entonces, el servicio se brinda, el negocio se paga. Y ahí es donde tenemos el problema. Porque los mismos docentes de la escuela privada están bajo el régimen militar, ¿no es cierto? Lo que no quiere decir que el empleado público, ¿no es cierto?, el docente de la escuela pública, tenga que tener cualquier cosa. No, todos tenemos que ser responsables en nuestros trabajos, sabiendo que eso es un servicio que le estamos brindando a los demás, ¿no es cierto? Y eso va en el cumplimiento de las normas, pero a su vez en la transmisión de los contenidos. Porque esos contenidos, justamente, tienen un valor per se. Entonces, ¿qué le vamos a enseñar? ¿Qué le vamos a explicar? ¿Cómo se lo vamos a decir para que lo entiendan? Eso es un valor muy grande que yo creo que es el problema más importante que tenemos hoy. Tiene mucha importancia el contenido y cómo se lo transmite a ese contenido. Porque decir que Milei es un loco lo banaliza y no le da el sentido que tiene realmente, que es que Milei vino a cumplir una función. Por eso está ahí. Y como presidente la está cumpliendo, no al servicio del pueblo, sino al servicio de intereses privados, monopólicos, transnacionales, antinacionales.
A beneficio de algunos pocos, digamos.
Son de esos mismos pocos que son los que financiaron todas las dictaduras, que se recontrabeneficiaron con la última dictadura, con el blanqueo de capitales, con eso. Hay 10.000 cuestiones que se le han regalado, pero nunca las mencionan, porque ellos son el poder. Ellos son los que dictan las normas. Son los que dicen, esto está bien y esto está mal. Entonces, al gran empresario hay que ayudarlo, y al pobre que no tiene nada, que se esfuerce y a ver si llega. No es un proyecto de vida, es un proyecto de apropiación de lo ajeno. Ese es el problema. Hay que entenderlo así, porque si no lo entendemos nos engañamos.